aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Casa Blanca recuerda 59 aniversario de invasión a Bahía de Cochinos.
Cuba registra 63 nuevos casos de coronavirus y un nuevo fallecido en informe emitido hace minutos.
Continuos apagones en La Habana complican la situación en medio de cuarentena por el COVID-19.
Jefe de Comando Sur de los Estados Unidos sostiene que el régimen de Cuba apoya actividades ilícitas de Nicolás Maduro.
Cuatro integrantes de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus.
Gobierno de los Estados Unidos afirma que canales de ayuda humanitaria a Venezuela permanecen abiertos y desmiente a Nicolás Maduro.
Estados Unidos aumenta presencia militar en costas de Latinoamérica para luchar contra el narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tod Madariaga está en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, y por Rodríguez Edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 12:02, con las buenas tardes ya en la zona de La Habana. En Santiago a esta hora tenemos 27 grados, pleno sol, los vientos soplando a 14 millas por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, con una sensación térmica de 36, con un viento suave a 9 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nublado, irá despejando hacia la tarde, prácticamente cero las probabilidades de lluvia para hoy en Santiago de Cuba.
Comenzamos con el recorrido informativo por Cuba.
La Casa Blanca recordó este viernes el aniversario número 59 de la invasión de Bahía de Cochinos, y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje de Twitter en la cuenta en español que tiene la misión presidencial.
En el Twitter se reconoce a la lucha de los brigadistas por liberar a Cuba de una tiranía socialista, dice, y también honran los sacrificios al continuar exigiendo nada menos que la libertad y derechos humanos para el pueblo de Cuba.
Y Salvador Miralles es uno de los miembros de la Brigada 2506 que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos hace 59 años.
Pedro Corzo conversó con él sobre esta gesta en favor de la democracia de Cuba.
Salvador Miralles fue piloto aviador de la Fuerza Aérea de la República y permaneció sirviendo en la misma hasta después del triunfo de la insurrección. Pero el sectarismo e injusticia del nuevo régimen determinaron que escapara de Cuba y se incorporara a la Brigada 2506.
Bueno, mi primera incursión a Cuba fue el día 17 y la misión de nosotros éramos dos aviones, Paloma 1 y Paloma 2. La misión de nosotros era entrar por Islepino, Batabanó, Bahía Cochino, y hundir cualquier barco que se encontrara en el área. Frente a Islepino había un barco de la Marina de Guerra de Fidel, el Baire. Ahí le caímos los dos aviones y lo hundimos. Bueno, no se hundió porque aquello es bajo, quedó escorado. Del barco no nos tiraron, o estaban durmiendo, o no quisieron salir y no quisieron fajarse. No sé qué fue lo que pasó. Después, muchos años después, dice que nos tiraron de Islepino muchísimo, pero nosotros no vimos nada, ¿no? Por el barco dejamos escorado. Y ahí seguimos a Batabanó y Batabanó a Bahía Cochino. Ya cuando llegamos a Bahía Cochino, los barcos nosotros, todos estaban hundidos.
Miralles realizó viajes a Cuba. Uno de ellos fue para lanzar en La Habana imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Yo hice 5 misiones. De las 5 misiones, 2 fueron de guerra. La del barco y después la de la carretera de la muerte. Las otras fueron a tirar estampitas de la caridad. Otra fue a tirar armas de cambray. Pero fueron 5 misiones las que hice yo.
Afirma Salvador Miralles que fue muy traumático luchar contra cubanos, pero que no quedaba otra alternativa si se quería erradicar el comunismo de la isla.
Todo el mundo se sintió mal, me sentí mal, todo el mundo se sintió mal. Estábamos matando cubanos con cubanos, ¿cómo no me voy a sentir mal? pero teníamos que hacerlo, no nos quedaba más remedio, era la única manera de poder liberar a Cuba del comunismo. Claro, igual que la gente de tierra, igual que, los hombres que pelearon en tierra, los paracaidistas, los hombres que pelearon en tierra, tenían que haberse sentido mal, estaban matando cubanos, vaya, no estaban matando extranjeros, estaban matando a cubanos.
Desde Miami, para Radio Martín, Pedro Corso.
Y el MINSAP acaba de confirmar hace unos minutos 63 nuevos casos de coronavirus en Cuba, en 1.895 nuevas pruebas realizadas para un acumulado de 986 casos en la isla.
Y mucha atención, las otras cifras emitidas hasta el momento son las siguientes.
710 con evolución clínica estable.
10 pacientes están en estado crítico.
5 pacientes están en estado grave.
32 han fallecido.
227 personas dadas de alta.
Y 2 personas más fueron evacuadas.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó en un comunicado que la lucha contra el coronavirus no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen cubano.
En ese sentido, el Tesoro de los Estados Unidos aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC.
Y agrega que previa autorización del Departamento de Comercio pueden ser enviados o llevados a Cuba desde los Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ya había escrito en Twitter que las sanciones a las que el régimen llama bloqueo plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus.
Y la presencia de apagones en La Habana complica la situación de la ciudad en medio del aislamiento por el coronavirus, informan capitalinos entrevistados por Radio Martí.
Tomás Cardoso nos da una luz con la información.
Ante el incremento del consumo energético en La Habana debido a la permanencia de las personas en sus hogares por el brote de coronavirus, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, muchos capitalinos han denunciado en las redes sociales la aparición de apagones, obligando a la empresa eléctrica del territorio a publicar una nota donde informan que el miércoles se produjo una avería en la subestación del Diezmero. Sin embargo, habaneros entrevistados por Radio Martí reportan que las interrupciones del servicio eléctrico están ocurriendo ya desde hace varios días. La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que vive en el municipio de Plaza, comenta que en la zona del Vedado la falta de electricidad afecta a zonas aisladas por el COVID-19.
Tengo amigos en zonas que incluso están clausuradas en el Vedado por la cosa del coronavirus y ha habido apagones varias noches de madrugada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, depende. También en Santo Suárez tengo amigas que están en zonas de apagones.
En Centro Habana, donde reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este informa que la mayor interrupción es en horarios nocturnos.
En las noches, fundamentalmente, apagones o periodos alrededor de 2 a 4 horas. Hay carnicerías que no tienen servicio eléctrico.
El comunicador Lázaro Yuri Valle Roca dice que en la zona de playa, además, se suma inestabilidad en el voltaje, un sube y baja constante.
Hay mucha gente que se están quejando porque los equipos eléctricos se les están rompiendo.
Y en 10 de octubre, donde reside el constructor Rodolfo Gregory, este concluye que el gobierno nunca dice las verdaderas causas que provocan esta situación.
Hace varios días, no se sabe la razón, porque dijeron de que no iba a haber apagones, pero ha sido todo lo contrario.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista Vladimir Turró afirma que él fue uno de los que denunció los apagones en redes sociales.
Denuncié con fotos el tema de los apagones y el hecho de que nos estaba afectando hacía varios días allá y de que no habían dado una explicación.
En entrevista con el diario Tribuna, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, reconoció que el consumo energético en la ciudad supera todos los pronósticos desde que se solicitó quedarse en las casas ante el aumento de casos con el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que al sostener al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno cubano ha apoyado las actividades ilícitas del mismo.
Vamos a Washington D.C., informa Michelle Sagué.
En una rueda de prensa sobre las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que Cuba está al tanto de las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Él dice que la relación entre Cuba y Venezuela es muy cercana y que hay miles de cubanos apoyando al régimen de Maduro. Dice que Maduro le debe su supervivencia al patrocinio cubano. Así que sin duda Cuba está al tanto de las actividades ilícitas que Maduro conduce a través del narcotráfico, la minería y un sinnúmero de empresas gubernamentales ineficaces que le roban al pueblo. Así que no hay forma de que no haya una conexión en todos los respectos. El almirante Faller reiteró que las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe tienen el objetivo de desestabilizar a las organizaciones narcoterroristas y que no tienen el propósito de militarizar el Caribe ni están diseñadas para ser una fuerza de invasión. El comandante expresó además que el narcotráfico desde Venezuela ha aumentado significativamente en los últimos años y que el régimen de Maduro se beneficia de esa actividad. A principios de este mes, el presidente Trump anunció que su administración pondría en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte, dirigida principalmente al contrabando de drogas procedente de Venezuela, México, Colombia y el norte de Centroamérica. A finales de marzo, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios integrantes de su gobierno por narcotráfico y ofreció $15 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, 4 integrantes de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, según confirmó el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro, en conferencia de prensa.
Crauta Digital publica que se trata de 4 colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda.
Y especifica que 2 de ellos son enfermeras de 36 y 57 años de edad, además de un enfermero de 52 años y un paramédico de 37.
Sin embargo, el diario El Carabobeño afirma que uno de los cubanos contagiados es un médico odontólogo de 37 años de edad.
El periódico agrega que 3 de los infectados presentan insuficiencia respiratoria leve, mientras que el enfermero de 52 años tiene insuficiencia respiratoria moderada.
Y el rapero cubano Michael El Osorbo, detenido este miércoles en La Habana, será acusado de los delitos de desacato agravado y propagación de epidemia, según informaron sus familiares.
El artista Luis Manuel Otero habló con la familia y ofreció detalles a través de Radio Martí.
Yo hablé con la familia y la familia me da testimonio de primera mano. Asistieron a la unidad de policía en Franja y en la unidad de policía interpreta o algún oficial le informa que tenían que buscar un abogado porque a Marcia le iban a hacer un juicio sumario en este tiempo ahora de coronavirus. Le iban a hacer un juicio abreviado, que llamando de alguna forma, por propagación de epidemia y por desacato. Todos los textos cerrados, los abogados están en su casa, todos los registros legales supuestamente deberían demorar tiempo, todo eso está paralizado. Le dio con propia situación. La familia de Michael vio a Michael, lo golpearon, tenía un brazo fracturado, no sé si era fracturado o golpeado, lo llevaba en ese momento para el médico, estaba golpeado en la cabeza, estaba golpeado en el tórax y el brazo tenía como esa fractura fractura. Por ahí me dieron el tratamiento, bueno, creo que vamos a hacer lo que le da la gana, pero meter 13 o 10 mil personas, bueno, yo por lo menos estoy plantado aquí personalmente. Y no lo voy a aguantar una aberración más allá. Una, bueno, se va a aguantar, se costará lo que me costará, pero bueno, ya. Ellos están aprovechando de toda la crisis mundial que hay, sobre todo a nivel de comunicación, de que el mundo entero está en crisis y cada uno está preocupado por sus problemas, para implementar estos ejercicios de terror.
Y la seguridad del Estado en Cienfuegos detuvo y multó con 3.000 pesos a un residente en esa localidad por filmar con su teléfono un video donde expone la situación de un grupo de desamparados.
En declaraciones a Radio Martí, el ciudadano José Aguiar González dijo que al no tener un perfil social entregó las grabaciones al activista Raúl González, quien las publicó en Facebook.
Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Cuando salía de mi casa después de las labores, después de haber trabajado el día antes, de trabajo por la noche también a lo que es transporte, me dirigía hacia hacer compras más o menos a la calle y entonces fui detenido por la seguridad del Estado a unas cuadras de mi casa, de una forma no vaya, con ultraje y opresión. Fui trasladado hacia la unidad de la seguridad del Estado allí y entonces allí me dijeron que por qué yo me dedicaba a hacer videos, que eso estaba prohibido, que yo no podía sacar nada fuera del país, que eso estaba prohibido y que por tal razón iba a responder. Me cogieron allí y me tomaron los datos a través del carnet de identidad y me pusieron una multa de 3.000 pesos de multa. 3.000 pesos de multa por sacar la verdad fuera de Cuba. Bueno, estos videos yo los he usado a través de Raúl González. Yo quiero dejar claro a usted y al mundo que yo en el orden personal no tengo economía, yo vivo solo y yo no tengo condiciones para pagar esa multa. Yo cuando la misma llegue a su término me recogerán y iré a la prisión provincial de Arisa a cumplir esos 3.000 días porque yo no tengo dinero, yo no tengo condiciones para eso.
El pastor Ramón Enrigar Rodríguez fue trasladado de la prisión provincial de Guantánamo, donde se encontraba confinado desde abril de 2019, a una prisión correccional con internamiento.
El pastor fue condenado por un tribunal de la provincia de Guantánamo a 2 años de privación de libertad bajo los delitos de actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita y asociación para delinquir, pues intentó poner en práctica el método de enseñanza en la casa para liberar a sus hijos de la ideologización del sistema educacional existente en la isla.
El pastor bautista Mario Félix Gianar Barroso, que ha seguido muy de cerca el caso de Rigal, confirmó el traslado con la esposa de este a través de una llamada telefónica. La información la dejó plasmada en su cuenta de Facebook. Aquí seguimos, Cuba, 32 grados Celsius en Cienfuegos, poca nubosidad, sensación térmica de 36, los vientos soplan a 15 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 33 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 34, un viento a 18 kilómetros por hora. El cielo está despejado, pero va a ir nublando hacia la tarde. A pesar de eso, no hay probabilidades de lluvia para Santa Clara el día de hoy.
A las 12:16 comienza nuestro vistazo a la Unión Americana.
El gobierno de los Estados Unidos afirma que los canales para la ayuda humanitaria a Venezuela están abiertos y desmiente a Nicolás Maduro, que plantea lo contrario.
Así lo dijo el Departamento del Tesoro y también el diplomático adscrito a Venezuela, James Story.
Amado Gil tiene la información.
Mientras Nicolás Maduro y su equipo en Venezuela mantienen la retórica de que la ayuda humanitaria no puede llegar al país en estos tiempos de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos lo desmiente categóricamente. Lo hizo en una entrevista concedida a La Voz de América, el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Esa es una mentira, no existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer este. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado.
En tal sentido, el gobierno estadounidense explicó algo similar con respecto a Cuba. Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y agrega que previa autorización del Departamento del Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Tampoco entiende el diplomático estadounidense James Story lo que hace Nicolás Maduro en medio de la crisis.
Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, hasta medicamentos mandaron para Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a sus partidarios que liberen a 3 estados con gobernadores demócratas, respondiendo a las crecientes protestas contra las restricciones de no salir de casa para evitar la propagación del COVID-19.
Liberen a Minnesota, liberen a Michigan, liberen a Virginia, dijo Trump en una tormenta de twitters, en los que también criticó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por sus comentarios negativos acerca de la labor del gobierno federal con la pandemia. El presidente Trump dijo que Cuomo debería protestar menos y hacer más.
La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró que esperaba reabrir parte de la economía estatal para el 1 de mayo y que se haría en forma inteligente para evitar una segunda ola de contagios. El gobernador republicano de West Virginia, Jim Justice, partidario del plan del presidente Trump, dijo que escucharía los consejos de los expertos médicos para decidir.
En el estado de la Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis dio luz verde para que los municipios habiliten las playas y parques, si pudieran hacerlo con seguridad sanitaria. Y en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott dijo que los comercios pueden vender en las aceras, en los parques ya pueden abrir y las cirugías sin urgencia pueden volver a sus actividades.
Y los Estados Unidos aumentó este mes entre el 60% y el 75% su presencia militar en las costas de Latinoamérica para luchar contra el narcotráfico. Pero esa operación no busca invadir Venezuela ni derrocar a Nicolás Maduro, dijo este viernes el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler.
Esta operación no va dirigida directamente contra Maduro. Su objetivo es debilitar las organizaciones criminales transnacionales, dijo el almirante Fowler durante una conferencia de prensa telefónica.
Según enfatizó Fowler, la operación no está diseñada para militarizar el Caribe ni está diseñada para ser una fuerza de invasión de Venezuela.
A las 12:20, como ustedes ya se están acostumbrando, tiene la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en las redes. Martí en las redes con nuestra periodista y nuestra colega Idolidia Darias. ¿Cómo está, Idolidia?
Muy bien, un saludo a todos allá en la cabina, en Cuba y en todas las partes, porque lo bueno que tienen las redes sociales es que nos une a todos donde quiera que estemos.
Muy bien, se está cuidando, ¿no? Se está cuidando.
Sí, aquí. Tranquila en casita, quisiera estar con ustedes allá en la cabina, pero bueno, hay que comportarse.
Muy bien. ¿Qué es lo que está la gente leyendo? ¿Qué le ofrecemos a nuestros lectores en internet?
En nuestra página digital, en nuestra portada de radiotelevisiónmartí.com, tenemos en primera plana la rememoración de la Casa Blanca, de la gesta de Bahía de Cochino. El día de hoy pues tendremos esto. Es un artículo muy importante donde está toda la información, porque la Casa Blanca recordó este viernes el 59 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje en Twitter en la cuenta en español que tiene la mansión presidencial. Bueno, pues este está en primera plana, lo pueden buscar los amigos cuando se conecten a la web. También tenemos en primera plana, en segundo lugar, la actualización del comportamiento del coronavirus en la isla. Tenemos los reportes que va dando todos los días por el mediodía Cuba, el gobierno cubano, todos los días por el mediodía da el reporte del día anterior. Pero bueno, nosotros siempre estamos actualizando esa parte. Pero tenemos otra, Ricardo y Paul, muy importante, y es esta en la que nosotros, nuestra página, nuestro equipo de Radio Martí, de Televisión Martí, llamamos a Cuba y vamos dando reportes de lo que está pasando en la isla con las personas que tienen que cumplir con las orientaciones, no se pueden quitar el nasobuco, deben mantenerse en la calle, en la casa, pero a la misma vez se ven obligados en ocasiones a salir a la calle y están reportando, denunciando que la policía los está multando por bajarse el nasobuco un instante para fumarse un cigarro, para comer algún alimento. Esto lo tenemos en nuestra página, lo pueden buscar con el título multa por firmar vídeo de desamparados en Cienfuegos y multa por quitarse el nasobuco para comer. Son dos piezas que están en nuestra página y que los amigos que quieran pues enterarse de dónde ocurrieron estas situaciones, pues pueden entrar ahí. Uh-huh. También tenemos en nuestra web, radiotelevisionmartí.com, un especial que está en primera plana en el día de hoy. Es un especial que se llama Mariel, 40 años del Gran Éxodo. Los amigos pueden entrar ahí. Bueno, pues ahí está toda la rememoración de lo que significó para nuestro país esa fecha, que ya este año llega a los 40. Nos vamos poniendo viejos. Yo me acuerdo, yo era muy joven, Ricardo. Bueno, pues en la red social Twitter, en nuestra cuenta, @martinoticias, tenemos un post que ha hecho el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak. Él pues ha hecho una comunicación con relación a Cuba y decenas de personas le ha gustado el planteamiento.
Sí, me he dado cuenta, Idolidia, que mucha gente la ha compartido y le ha gustado, pero ¿y en proceso qué se está trabajando rápidamente?
Tenemos en proceso, estamos tratando de ver lo que ocurre en la isla con algunos presos políticos, sus familiares, y estaremos entonces comunicando después la información desde la isla de algunos familiares de presos políticos.
Muy bien, Idolidia Darias, Martí en las redes.
Gracias.
12:24, más noticias a esta hora.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que le planteó a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, la posibilidad de un encuentro en junio o julio tras la pandemia del COVID-19.
En una serie de mensajes en Twitter, López Obrador contó que tuvo una llamada con el presidente Trump para agradecer la ayuda a México en cuanto a insumos contra el COVID-19 y le planteó que ambos sean testigos de la entrada en vigor del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
En un primer tuit, López Obrador escribió: "Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva".
En un segundo texto, el mandatario mexicano explicó que el presidente Trump le garantizó que a finales de abril tendrán 1,000 respiradores y que podrán adquirir otros más, esto debido a que México no tiene restricciones para las compras de equipo de los Estados Unidos.
Este apoyo fue calificado por López Obrador como, abro comillas, un nuevo gesto de solidaridad de presidente Trump con México.
Y pese al avance del COVID-19 en Venezuela, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no paran.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados con agresiones y amenazas a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión, mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. Sin embargo, la legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables.
Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales.
En tanto, el parlamentario venezolano Virgilio Ferrer denunció formalmente que el 12 de abril en el municipio Guajira, en la zona fronteriza con Colombia, en el occidente del país, donde se exacerbaron las carencias como consecuencia del cierre de fronteras y la escasez de combustible, funcionarios de seguridad del Estado reprimieron a un grupo de indígenas que exigían suministro de alimentos. Ferrer solicitó ante el parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, una investigación de los hechos que calificó de atroces y pidió que el resultado sea elevado ante la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Hoy los indígenas protestan. Es un crimen en este país, es un delito protestar. Ante esta situación tan grave de pandemia que vive el país, vemos en diferentes partes del Estado donde dirigente o población que vaya a protestar a pedir sus derechos son encarcelados, son perseguidos.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura estar implementando todas las medidas necesarias para garantizar alimentos y servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció un pequeño pero significativo apoyo financiero por 3 meses para el personal de salud del país de forma directa.
Esto dijo Guaidó, abro comillas, ya puedo anunciar que durante 3 meses de la pandemia de coronavirus daremos un apoyo directo a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas, cierro comillas, explicó Guaidó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El incentivo se dará con recursos que se han protegido de la dictadura de Nicolás Maduro y será a través de un monedero virtual que se ha desarrollado junto a la Organización de los Estados Americanos, agregó Guaidó.
Por su parte, el diputado, Nicolás Maduro, responde a la pandemia con la asignación de bonos a través del sistema nacional conocido como Patria, con un carnet especial para unos 6 millones de trabajadores informales y privados.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, explicó que se ha registrado una fuerte caída en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia debido al cierre de las fronteras para impedir la propagación del COVID-19.
Trujillo señaló que más de 17,000 militares están apostados en los 2,200 kilómetros de la frontera con Venezuela y que día a día 400 a 500 venezolanos están regresando a su país.
Migración Colombia informó que en los últimos 2 meses han regresado a Venezuela más de 80,000 inmigrantes.
Y politólogos en Venezuela han advertido sobre un estancamiento del plan de transición en la dinámica del COVID-19 y la escasez de gasolina.
Desde Maracaibo informa Gustavo Cando Alex.
La posibilidad de éxito del marco hacia la transición en Venezuela propuesto en marzo por Estados Unidos con la venia del presidente interino Juan Guaidó se ha debilitado debido a la coyuntura del COVID-19 y de problemas domésticos que distraen la atención de la población. El politólogo Jesús Castillo Molleda observa que el plan de transición se hace más complejo en la actual dinámica interna del país.
La opinión pública se concentra en el tema del COVID en Venezuela. Decretos, restricciones de salida, sacudirse la crisis con el tema de la gasolina, con el tema de servicios públicos como agua, como electricidad, y el tema de alimentarse. En este momento, las personas solamente están pendientes en ver cómo comen y ver cómo no se enferman. La agenda política está prácticamente desaparecida.
Por su parte, el politólogo Pedro Urruchurtu observa que hay algunos puntos del plan de 12 pasos hacia la transición que requieren de mayor explicación para tener éxito, como la invitación a un gobernador del chavismo a formar parte del eventual Consejo de Estado que lideraría a la nación.
Podría suponer que esto es una manera de mantener cercanos a algunos actores del PSUV, probablemente no vinculados a sanciones o no vinculados a los procedimientos en curso, y también una manera de repartir algún tipo de cuota de poder entre quizás PSUV y AD o algo por el estilo.
Los analistas recomiendan que la oposición venezolana garantice mayor cohesión y acción de cara a la población para que sus propósitos de cambio se materialicen. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí, correspondiente a este sábado 18 de abril. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo informativo. El ingeniero Otón Madariaga está en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 34 grados Celsius en Pinar del Río, poca nubosidad, el viento sopla a 12 kilómetros por hora, una sensación térmica de 36 grados, aunque tendremos más nubes, no se avizora en el panorama ningún pronóstico de lluvia.
En Ciego de Ávila, el termómetro muestra 34 grados centígrados con una sensación de 35, un viento a 13 kilómetros por hora, el cielo un tanto nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, con cero probabilidades de lluvia para Ciego de Ávila.
A las 12:32 minutos, estas son las noticias, Cuba.
La confirmación este viernes de una persona positivo al COVID-19 en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, desató las alarmas de la población.
Desde esa localidad, el periodista independiente Michael Norton ofreció detalles a Radio Martí.
Sí, en el día de hoy fue confirmado el primer caso de la COVID-19 aquí en el municipio. Se trata de un anciano que está en el hogar de ancianos municipal. El anciano, como parte de la rutina que lleva a cabo la autoridad de salud pública, se le realizó la prueba de test rápido, a la cual dio positivo. Este anciano fue trasladado de inmediato hasta el policlínico municipal, donde volvió a repetir la prueba y resultó positiva también. Fue trasladado de inmediato al hospital provincial León Cuerpo Rubio, la ciudad de Pinar del Río, y todos los demás ancianos, fíjate que es un grupo bastante numeroso, fueron trasladados como casos sospechosos para el Centro Experimental del Arroz, conocido aquí como el Inca. Esto está situado en la periferia y ahí se están recluyendo, ¿no?, a más de 15 casos que habían sospechosos anteriormente. Ya en el día de hoy apreciamos que la gente se está recluyendo mucho más. Ya no se ve esa afluencia de personas en las calles. Es un caso real y pasable, pero todos los ancianos viven en sus casas como tal. Ellos acuden ahí durante el día, les proveen alimentos y demás, pero ellos se mantienen en su casa. Y entonces ahora, imagínense, hay un estado de incertidumbre total porque no se sabe, no se tiene noción de cuántas personas pueden haber contagiado en este mismo minuto.
La dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera justa y arbitraria.
A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
Ayer como las 2 yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, el día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa, el Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermana dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantado. Llama a Alberto Soler y dile que yo estoy plantado. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantado. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí, saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabes bien que eso te va a afectar los riñones si dejas de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en dos ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en dos ocasiones ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, destacó la importancia de respetar los derechos humanos al abordar una crisis.
Abro comillas, durante una crisis proteger los derechos humanos es más importante que nunca, cierro comillas, expresó este viernes la diplomática estadounidense en un mensaje vía Twitter.
Mara Tecash invitó a leer el reporte anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el cual detalla las restricciones que se imponen en Cuba a los periodistas independientes y disidentes, quiero decir, así como los ataques a defensores de los derechos humanos en la isla.
Ya 40 años del éxodo del Mariel, la afamada escritora cubana exiliada en París, Zoé Valdés, compartió sus experiencias de este memorable suceso que recogen algunos de sus libros como La hija del embajador y Café Nostalgia.
Mi experiencia personal fue una experiencia como la de la mayoría del pueblo cubano, una experiencia sumamente cercana. Además, mi mamá fue una de las personas que se metió en la embajada del Perú y después salió a buscarme. Y cuando salió a buscarme, que quisimos volver a entrar, pues ya habían cerrado y no pudimos volver a entrar. Y después un primo mío salió dos ocasiones con una embarcación a buscar a mi padre y a mis hermanos para sacarlos por Mariel, y no se le llenaron las dos embarcaciones, no dejaron salir a mi padre, que después pudo salir, ¿no?, con mis hermanos poco a poco. Fue un momento muy duro, fue un momento en que se unió el odio, la represión de esa tiranía, una vez más contra el pueblo cubano, pero el pueblo cubano supo enfrentarse, yo creo que incluso de una manera muy valiente, al dar la cara y decidir que había que escapar, que había que irse hacia tierras de libertad, como ya en otras oleadas se había hecho Camarioca, en otras oleadas se había hecho. Recuerdo que el día que se hizo la manifestación frente a la embajada norteamericana, esa inmensa manifestación de repudio, yo me había quedado esa noche en casa de una amiga mía en la calle Lealtad, y yo decidí no iba a ir a la manifestación, quería regresar por Malecón para observar lo que estaba pasando. Claro, entré desde Lealtad por Malecón en sentido contrario, y solo por el hecho de caminar en sentido contrario, a la inversa de la dirección donde las que yo iba a quedar hacia la embajada, me arrancaron mechones de pelo, por supuesto me ripiaron la ropa. Eso no es una cosa excepcional que viví yo, eso lo vivió el pueblo cubano en esa época de mucha violencia.
Y hace 59 años, Modesto Castañer integraba la Brigada 2506 en la gesta de Bahía de Cochinos en Cuba.
Pedro Corzo conversó con Castañer sobre aquella experiencia.
Modesto Castañer, expedicionario de la Brigada 2506, que comandara el pelotón de morteros 4.2, relata sus experiencias en las playas cubanas en abril de 1961.
Mi experiencia fue de un amanecer glorioso, de ver que ya íbamos a cumplir lo que estábamos y habíamos pensado hacer, ir a Cuba, de libertar a Cuba. Con ese esfuerzo y con ese ánimo fue que peleé y peleamos, de haber logrado tomar los objetivos que estábamos asignados, de haber apoyado de la manera, o sea, que me sentí siempre que no solo que estaba cumpliendo con mi deber, sino que estaba apoyando el esfuerzo para la libertad de Cuba. ¿Por qué el desembarco no triunfó? Tenemos que pensar que no teníamos en ese momento apoyo aéreo, no teníamos artillería naval, cosa que el apoyo aéreo nosotros lo debemos haber tenido, y las lanchas eran lanchas comerciales de entretenimiento. Y así todos los brigadistas lo dimos todo por desembarcar. Yo desembarqué en dos lanchas del ejército naval de los Estados Unidos, de personal de combate, y fuimos privilegiados porque traíamos el equipo pesado. A Río Escondido estaba el batallón 5, algunos de ellos perecieron, pero perdieron sus equipos. El batallón 2 pudo tomar la playa y pudo en realidad asegurarla. Combatimos, el fuego de artillería nuestro estaba limitado alrededor de 5.500 metros, en los 4.2, que es como un 106, era lo más grande que teníamos nosotros. Ahí el fuego nuestro con el fuego de la aviación fue lo que más causaron daño.
Modesto,
¿Cuántos morteros tenía su unidad 4.2?
Teníamos 8, que bajamos 8 más 2 eran 10. Yo cuando me bajé, di por una razón u otra, terminé con 8, que estaban en Yaguarama, estaban en ¿cómo se llama?, en San Blas, cubriendo la parte de Australia, y le dimos bastante duros a ellos. El fuego de artillería fue, nosotros estuvimos en Yaguarama, llegamos a Yaguarama como a las 10:30 de la mañana. Había una compañía que estaba comandada por Néstor Pino Marina, que después fue coronel del ejército americano, ella falleció, y tuvimos el primer combate alrededor de las 3:30 de la tarde, que venía la policía.
Castañer se incorporó posteriormente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y combatió en Vietnam con grados de oficial. Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo de los días de la revolución fracasada al dirigirse a los cubanos son una verdadera burla. Recuerdo en uno de mis comentarios meses atrás la respuesta del general Raúl Castro en una reunión con vecinos que se quejaban de la carencia de todos los artículos básicos. La respuesta de esta dictadora dedo fue cobarde y miserable, porque sabía que allí ninguno de los vecinos participantes le iba a responder como merecía. Les digo a todos aquellos infelices en respuesta a la quejas lo siguiente: todos estamos igual, compañeros. Sin temblarle un solo músculo de la cara dura, este explotador se comparó con el cubano de a pie, como si él y su familia también sufrieran los rigores de la dictadura, la carencia de todo, de absolutamente todo. Esta conducta, esta burla al pueblo, es típica de la camarilla gobernante. Otra prueba de esto que digo es la declaración del títere presidente Díaz-Canel, que le ha dicho al pueblo: quédate en casa, y además con carácter obligatorio. Todos ustedes que me escuchan bien saben que ninguna familia de los cubanos de a pie tiene reservas en sus casas de absolutamente nada, excepto de hambre. De eso sí hay una gran reserva de años. Todos los cubanos y todos los cínicos que imponen esa dictadura lo saben también. Por eso, cada vez que se corre la voz que van a vender un muslo de pollo o cualquier otro artículo, se forman colas kilométricas y no pueden dejar de salir a comprar lo que sea. El títere Díaz-Canel se puede quedar tranquilo en su casa, donde no hay carencia de nada, donde todo se lo lleva desde el confort de su residencia. Es muy fácil repetir cínicamente en todos los medios controlados por el partido su orden de quédate en casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Buenas a nuestra audiencia de Santi Espíritus. Feliz jornada de sábado. 32 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 12 kilómetros por hora.
Mis amigos matanceros, 32 grados centígrados la temperatura, la sensación es de 33, el cielo está despejado con un viento a 13 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día, absolutamente despejado, cero probabilidades de lluvia en Matanzas.
A esta hora, nuestro recorrido informativo en Latinoamérica.
Los nicaragüenses recuerdan la crisis de abril ocurrida hace 2 años y que dejó decenas de víctimas fatales, heridos y exiliados.
Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril, a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de la represión estatal.
Era un chavalo que lo único que quería era salir adelante, trabajar,
pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país sigue siendo oscuro en materia de derechos humanos, acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro y hasta económicamente.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Que hay una maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertos y cientos de heridos y exiliados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la cuarentena del COVID-19 agrava la situación de los migrantes venezolanos en Colombia.
Vamos a la capital. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 12:46, otras noticias del mundo.
Sigue la pandemia de coronavirus alrededor del mundo, entre países que quieren reabrir y otros que prefieren esperar.
Jacopo Luzzi de la Voz de América nos informa.
Mirando a la pandemia alrededor del planeta, la situación es bastante variada. Hay lugares que han vuelto a la normalidad, como China y Corea del Sur. Países que piensan ya levantar las restricciones, como Estados Unidos e Italia, y países donde las restricciones seguirán vigentes. En Europa son ya varias las naciones que planean reabrir, como Dinamarca, donde los niños ya regresaron a la escuela, o España, que planea abandonar la cuarentena en dos fases, una en verano y otra a finales de año. En Italia, las restricciones que mantuvieron en casa los ciudadanos durante más de 40 días se podrían suspender el 3 de mayo.
Una vez que tengamos una vacuna, tendremos que encontrar la manera de garantizársela a todos para crear la llamada inmunidad colectiva para contener la epidemia de manera sistemática entre todo tipo de personas y grupos de edad.
Con 2.200.000 casos en todo el mundo y un saldo de 150.000 muertos, China revisó este viernes su conteo de fallecidos, que aumentó en un 50% en medio de acusaciones sobre su falta de transparencia. Mientras el Producto Interior Bruto chino se redujo por primera vez en décadas, muchos otros países planean mantener las restricciones. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que mantendrá las limitaciones durante 3 semanas más. Determinar cuán mortal es en realidad este virus es una pregunta clave a la que se enfrentan los epidemiólogos, que prevén que el brote resurja en distintas oleadas hasta 2022. Jacopo Luzzi, Voz de América.
12:48, mucha atención. La Universidad Johns Hopkins entrega esta hora el balance de lo más reciente sobre el coronavirus en lista de contagios, fallecimientos y personas recuperadas.
Efectivamente, el total de personas confirmadas con coronavirus a esta hora en la última actualización de la Universidad Johns Hopkins es de 2.274.800 personas confirmadas. Un total de fallecimientos a nivel mundial de 156.140 personas. Personas recuperadas, 579.690 en ya 185 países con presencia de coronavirus.
A propósito de países, China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y medios de prensa, actualmente reporta 83.760 casos y 4.636 muertes.
Las autoridades de Wuhan, en el centro de China, aumentaron ayer el número oficial de muertos en un 50%. Los funcionarios de la sede de control de epidemias de la ciudad, donde surgió la epidemia del coronavirus el año pasado, agregaron 1.290 muertes al número de decesos oficialmente reconocidos.
La actualización se produce en medio de las crecientes críticas sobre el manejo del brote por parte de China en sus etapas iniciales, que incluyeron retrasar el anuncio público de transmisión de persona a persona en el mes de enero, incluso después de que se supiera.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el activista Guillermo del Sol comenta la decisión de la primera secretaria del partido en la provincia de Villa Clara de crear brigadas populares para apoyar a la policía en las labores de disciplina social. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Sí, hoy la declaración de la señora Judith, la primera secretaria del partido y presidenta del Consejo de Defensa, no es menos cierto que la indisciplina continúa. Hoy mismo tuve necesidad de salir de la casa por los mismos tratamientos médicos que estoy haciendo y volví a ver las mismas cantidades de personas deambulando en la calle, incluso en las manzanas que tienen vigilancia, ahí en Nazareno, Síndico, toda esta parte del reparto Raúl Sancho, hasta allá a la carretera central, muy aledaño ahí al Policlínico de Santa Clara, de Nazareno, todo eso, las personas deambulando como si no pasara nada. Una persona que fue multada, que iba en una motorina, iba sin nasobuco delante de mí, que fue multado a 1.500 pesos, que lo vi, que lo presencié, que es real, que no se acaban de dar cuenta de que esto, virus del coronavirus, es un enemigo que no tiene rostro, no es como enfrentarse a las balas, porque no sabes a quién te estás enfrentando ni dónde te va a sorprender. Ahora bien, yo creo que esto de las brigadas de apoyo a la policía, bueno, eso habría que verlo en detalle, a ver cómo va a funcionar, porque esto me funciona más bien a grupos de respuesta rápida que a brigadas de apoyo a la policía.
Guillermo, perdóname que te interrumpa, hay que decir que ha habido quejas y denuncias en las redes sociales de incremento en las últimas horas con el tema del COVID, de la violencia policial con ciudadanos, y eso es importante, Guillermo.
Sí, es verdad, no solo contra los periodistas independientes que han hecho una cruzada tremenda, sino también contra los ciudadanos. Uno por indisciplina, pero bueno, como quiera que sea, existen métodos que no son la violencia. No creo que la violencia sea un método para utilizar, y mucho menos públicamente, porque la violencia lo que hace es generar mucha más violencia aún. Y sabemos la situación que está enfrentando el país y las cosas que están pasando.
Bueno, por ejemplo, te hago un ejemplo. Pasó con Jorge Bello hace dos días en Guira de Melena. Por sacar un celular para tirar una foto, una cola de pollo, te quitan el celular. ¿Qué es eso, Guillermo?
Es verdad. Están reprimiendo a todo el que hace fotos, al que toma video, al que saca el celular, aunque sea para hablar, le van arriba. Eso es verdad, y creo que es algo estúpido, porque las redes llegaron para informar a la ciudadanía. Es verdad que en las redes se publican muchas cosas falsas, pero se publican muchas cosas que nos alertan, y hay muchas personas que lo hacen de buena voluntad. No todo el mundo lo hace con la maledicencia de criticar lo incriticable, porque en realidad hay que decirlo así, es incriticable, porque ya es tanto que ya no hay que criticarlo. Lo que hay es que mirar nada más el panorama.
Guillermo, entonces tú dirías que hay que tener cuidado con esto de las brigadas populares estas. Ojo con eso.
Sí, porque imagínate tú que yo ahora tenga que salir aquí a mi casa y me coja una brigada esa y me caigan a porrazo como me lo hacían en los años 2008, 2005, 2006 y digan que es que yo iba sin nasobuco. ¿De qué forma yo le voy a aprobar este sistema que es completamente parcializado con la tiranía que gobierna? ¿De que es falso lo que está pasando conmigo? Entonces tendría que ir a una huelga de hambre, tendría que ir a una nueva lucha para demostrar que soy un ciudadano correcto.
A las 12:53, al tema de moda, el tema que necesitamos saber más, el segmento de salud a esta hora con la doctora Marixa Fuentes, más sobre el coronavirus.
Hola,
soy su doctora Marixa Fuentes y aquí estoy como cada día. Estuve leyendo un artículo de la BBC de Londres acerca de la pregunta que muchas personas acá en Estados Unidos nos hemos hecho, y en este caso ahora me voy a referir a usted como médico, y preguntas que han hecho mis colegas y personas científicas. ¿Por qué nosotros, el mundo en general, no ha tenido una vacuna para contrarrestar un virus como es el SARS-CoV-2? Quiero hacer un poquito de historia. En el año 2002 surgió el primer virus corona en los humanos, porque este virus es conocido en los animales. Sin embargo, debido a esta globalización que tenemos, se ha producido esta transmisión de virus de animales a humanos. Y esto comenzó en el año 2002 con el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, que es el primo hermano de este virus que tenemos ahora, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En aquel momento, pues, sencillamente este virus, en el 2002, se propagó en 29 países, infectando a más de 8.000 personas y murieron 800 personas. Como aparentemente el virus se pudo controlar, pues los científicos se olvidaron de ello y no siguieron los estudios médicos y la posibilidad de crear una vacuna. Años después, en el año 2012, volvió a surgir otro virus letal de esta familia de los corona, que se llamaba en aquel momento MERS, que quiere decir síndrome respiratorio del Medio Oriente, que causaba una grave enfermedad respiratoria, y muchos científicos volvieron a insistir en la necesidad de tener una vacuna contra este tipo de virus de la familia corona. Igualmente, se logró controlar la enfermedad, no llegó a Europa y afectó muy pocas personas en el mundo, y los científicos pensaron que tenían todo controlado y perdieron el interés por la continuidad en una posible vacuna que atacara la familia de los coronavirus que anualmente surgen. Y la razón por la cual se pueden contrarrestar es porque los científicos ya tienen una base clínica de estudiar estos virus, y aunque anualmente mutan, mutar quiere decir que la cepa viral cambia su genética y el tipo de proteína que usa. Tengo que decirles que los virus no son células, los virus son una entidad que tienen una membrana, es una molécula que contiene proteínas y grasas y hace que se adose al organismo humano, ocasionando este tipo de enfermedad. Y la homologación que hice con el virus de la gripe es porque cada año se sabe, más o menos los científicos analizan qué tipo de virus es el que va a mutar, y por eso crean una vacuna diferente. Porque este tema es largo. Mañana seguimos. Que Dios les bendiga.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El bicampeón mundial y además 7 veces titular de Europa, el cubano-español José Legra, se recupera poco a poco en un hospital de Madrid después de dar positivo a la pandemia coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. En su último combate perdió contra el nicaragüense Alexis Argüello, ya fallecido. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de este fin de semana que Barcelona está confiando en que todo mejore poco a poco y que por fin comience la Liga de España, al igual que los otros equipos de esa liga. Asimismo, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, indicó este último fin de semana que no tiene ninguna indicación que pudiera hacer pensar que los Juegos Olímpicos no se puedan celebrar en el verano del año 2021 en Tokio, Japón. Ni por parte del gobierno de Japón, ni por parte del comité organizador, ni por parte del COI existe una prevención de que pudiera pasar alguna otra incidencia y no efectuar en el año 2021 los Juegos Olímpicos de verano. Y la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, ha comenzado conversaciones con la Asociación de Jugadores para que los jugadores acepten recortes salariales significativos debido a la pandemia de coronavirus, según afirman varias fuentes. Las conversaciones tuvieron lugar esta semana a través de una conferencia telefónica que incluyó al comisionado de la MLS, Don Garber, el comisionado adjunto Mark Abbott y la Junta Ejecutiva de la MLS, la Asociación de Jugadores Profesionales de aquí, de Estados Unidos. Y Mayris Briedis y el cubano Junior Dórticos deben enfrentarse este 16 de mayo en Riga, en la gran final del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Sin embargo, este cartel fue cancelado indefinidamente. Dorticos es el actual campeón de las 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en el fin de semana.
Amigo, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada del día sábado, hoy 18 de abril. En los controles estuvo el ingeniero Tom Madariaga, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición a cargo de Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía y les invita para que continúen ahí pendiente de Radio Martí, actualización con los más recientes datos sobre el coronavirus y demás. Gracias.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía.